Imaginemos, por un momento, el suelo de un garaje subterráneo. Un lugar oscuro, ya sabes, con ese típico olor a humedad y a tubo de escape.
El típico sitio que siempre da un poco de mal rollo.
Exacto. Y allí, aplastado contra el cemento manchado de aceite, hay un llavero, un pequeño conejo azul de plástico.
Vale, lo visualizo.
Pues lo verdaderamente perturbador de esta imagen no es que a alguien se le haya caído el llavero. A ver, eso le pasa a cualquiera.
Claro.
Lo que hiela la sangre es que pasan los días, las semanas, tal vez los años, y nadie lo recoge. Docenas de personas pasan por encima, los neumáticos de los coches lo pisan una y otra vez. Todo el mundo lo ve, pero, o sea, nadie se detiene. Se convierte en parte del paisaje.
Fíjate que es una estampa desoladora y creo que captura un tipo de crueldad muy específica.
Totalmente.
Vuestra lo frágil siendo pisoteado de forma sistemática ante la mirada de testigos que, bueno,
simplemente deciden no darse por aludidos.
Esa omisión, ese apartar la mirada, es el núcleo exacto de lo que vamos a explorar hoy en este análisis a fondo.
Y me parece que esa imagen tan mundana y a la vez tan trágica es la puerta de entrada perfecta.
Sin duda, hoy nos sumergimos en una verdadera montaña de fuentes. Artículos académicos, notas literarias, entrevistas, reseñas críticas, un poco de todo.
Hay muchísimo material, sí.
Y el objetivo es claro. Queremos construir el perfil definitivo de una de las voces más fascinantes del panorama literario actual. Hablamos, claro, de Paz Clavel.
Una autora imprescindible.
Lo es. Y esto es clave sobre todo si queremos redactar una biografía en condiciones para esa sección de nuestros escritores de una página web literaria de prestigio.
Totalmente. O Tara que simplemente busque entender la mente detrás de la novela.
Exacto. Su esperadísima novela Instrumento, que ha sacado Ediciones Amaniel este 2026. Así que vamos a diseccionar por qué esta autora está sacudiendo los cimientos de la novela negra.
Y para empezar con buen pie esta disección, debemos volver a ese llavero aplastado del garaje.
A ver, cuéntame.
Pues porque Clavel no es una autora complaciente. O sea, quien busque un libro para desconectar en la playa y, no sé, sentir que el mundo es un lugar justo y maravilloso.
Que se olvide.
Exacto, se ha equivocado de sección en la librería. Su literatura nace directamente de la incomodidad.
Ya.
De hecho, en una de las entrevistas que hemos analizado, deja una máxima que resulta demoledora.
¿Cuál es?
Cito textualmente. Dice, lo verdaderamente inquietante no es lo que vemos, sino lo que decidimos no mirar.
Uf, ostras, esa frase te obliga a detenerte, desde luego.
Sí, te deja pensando.
Porque claro, te obliga a preguntarte quién es exactamente la persona que está mirando y juzgando esa realidad.
Exactamente.
Y al investigar la biografía de la autora para este perfil, nos topamos con el primer giro fascinante, porque Paz Clavel ni siquiera es un nombre real.
Así es, Paz Clavel es un seudónimo.
Ya.
Detrás de ese nombre tan castizo, en realidad se esconde Mira Karanfilova.
Búlgara, si no me equivoco.
Eso es. Su nombre completo en los registros es Mira Atanasova Karanfilova Popova. Es una escritora de origen búlgaro. Y, a ver, es crucial detenerse aquí, porque esto no es una simple curiosidad biográfica para rellenar un perfil en una web.
Claro, no es un dato trivial.
No, para nada. Este origen moldea toda su arquitectura literaria. Los críticos definen su posición como una, lo llaman, extranjería interior.
Extranjería interior.
Sí, es decir, la autora observa el idioma, la cultura y la sociedad desde, digamos, el umbral de la puerta.
Vale, intentemos aterrizar ese concepto para quien nos escucha para entender bien su peso psicológico.
A ver.
Es como cuando uno se va de viaje durante muchos meses inmerso en una cultura radicalmente distinta y de repente regresa a su propia casa.
El choque de la vuelta.
Claro, al cruzar la puerta el cerebro tarda unos días en reajustarse. Uno observa su propio salón casi como si fuera un detective evaluando la escena de un crimen.
Tal cual.
O sea, la disposición de los muebles, la forma en que los familiares interactúan durante la cena.
O cosas normales.
Dinámicas cotidianas que antes se daban por sentadas de pronto pues se revelan como algo alienígena, algo extraño, casi sospechoso.
Esa comparación ilustra a la perfección el mecanismo de su prosa. Fíjate que cuando la mente observa un entorno sin estar anclada emocionalmente a él,
Sí.
Sin ese sentido de pertenencia que nos hace justificar los defectos de los nuestros, pues se adquiere una claridad clínica.
Ya, una distancia muy fría.
Exacto. Esa distancia, esa mirada de forastera perpetua, le otorga a Karanfilova un bisturí afiladísimo para diseccionar la moral humana. Por eso, su terreno de juego favorito son las zonas grises. Le obsesionan esas encrucijadas vitales donde, bueno, no existe una decisión éticamente inmaculada.
Las decisiones difíciles.
Le fascinan las personas que se ven obligadas a cruzar una línea roja, sabiendo que, una vez al otro lado, el camino de vuelta ha desaparecido para siempre.
Ya no hay marcha atrás. Y es precisamente esa mirada escrutadora, esa precisión de cirujano que comentas, lo que sirve de cimiento para su primera novela.
Para instrumentos, sí.
Exacto. Aquí entramos ya en el corazón de la historia. Nos presentan a Matías, que es el protagonista. Y Matías opera en las sombras. Es un ejecutor de lo que podríamos definir como una justicia clandestina.
Un perfil muy duro.
Un hombre moldeado por y para la violencia, totalmente. Y hay una frase en el primer tercio del libro con la que él justifica su existencia.
Sí, la recuerdo.
Dice, el mundo produce monstruos más rápido de lo que la justicia puede procesarlos.
Es una declaración de principios brutal.
Totalmente.
Porque establece el conflicto moral en la mente de quien lee desde la primera página, o sea, ya te plantea el problema.
Claro.
Propone un dilema constante sobre la ineficacia del sistema y la enorme tentación de tomar atajos.
Pero a ver, aquí es donde la premisa me genera dudas iniciales. O sea, creo que es necesario hacer de abogado del diablo un momento.
A ver, dime.
Si leemos esa descripción en la contraportada de un libro, un justiciero solitario, un sistema corrompido, un hombre que decide ser la ley.
Suena a cliché, ¿no?
Claro, suena inevitablemente a la típica fantasía catártica de venganza. O a la película de acción de los años 90, o a un cómic donde el antihéroe acribilla a los malos y el público aplaude.
Sí, sí, a Charles Bronson, total.
Exacto. Entonces, ¿cómo logra una novela con esta premisa evitar caer en ese abismo de los tópicos del género?
Pues esa es la trampa perfecta que tiende la autora. Y la verdad es el motivo principal por el cual la crítica literaria se ha rendido ante ella unánimemente.
¿Ah, sí?
Sí, porque lo que salva Instrumento de ser una novela de acción desechable es la erradicación absoluta del énfasis heroico.
Vale, no hay heroísmo.
Cero. Clavel utiliza el esqueleto de un thriller, sí, pero le drena absolutamente toda la adrenalina. No hay glorificación de la violencia. La autora opone a esa brutalidad un temple narrativo clínico. Al leerlo, no se siente el triunfo de la justicia.
¿Qué se siente entonces?
Se siente el frío de una morgue. La obra desplaza el foco completamente. Lo importante no es cómo Matías ejecuta a alguien, sino el impacto de esa violencia en el tejido social.
Ya, las consecuencias.
Y sobre todo la profunda omisión de la sociedad frente a ese daño. Pasa de ser un simple relato sobre atrapar a los malos a convertirse en una tragedia moral sobre el fracaso colectivo.
Claro. Y para que esa tragedia funcione, supongo que el propio lenguaje tiene que negarse a ponerle una banda sonora épica a las secciones de Matías.
Exacto. La forma es el fondo.
Analizando las reseñas para el perfil, me di cuenta de que todas coinciden en unos adjetivos muy particulares para describir la prosa de Clavel. Dicen que es glacial, aséptica, matemática.
Muy descriptivo, ¿sí?
Se vale de frases muy cortas, una sintaxis desprovista de metáforas floridas y un uso de los silencios a través de la puntuación que resulta asfixiante, francamente. Evita el morbo y la truculencia visual por completo. Y fíjate, hay un pasaje específico en las notas de prensa que ejemplifica esto de forma magistral.
A ver, recuérdamelo.
Dice así. Abrió el maletero. La depositó con cuidado. No por respeto, sino por sentido del orden.
¡Uf! No por respeto, sino por sentido del orden. Esa frase es que condensa la psicología de todo el libro entero.
Ostras, es que da escalofríos.
Demuestra que lo que aterra de verdad no es el acto de violencia en sí.
Ya.
Lo que da miedo es la desconexión emocional absoluta de quien lo perpetra.
Es escalofriante. Y analizando cómo se logra este efecto, llegamos a uno de los conceptos técnicos más brillantes que mencionan los estudiosos de su obra.
Te refieres a la contaminación léxica, ¿no?
Exacto, la contaminación léxica. La autora no utiliza un vocabulario de terror clásico. Lo que hace es mezclar tres campos semánticos que por naturaleza pues nunca deberían cruzarse. Toma términos clínicos y quirúrgicos como incisión o asepsia
y los combina con jerga burocrática, hablando de expedientes, procedimientos, validaciones.
Sí, sí.
Y ya el golpe de gracia es que introduce palabras del ámbito doméstico y familiar, o sea, cosas como cocina, cumpleaños o mantel.
Exactamente. La colisión de esos tres vocabularios genera un cortocircuito literal en el cerebro de quien lee.
Totalmente.
Fíjate que la mente humana asocia el vocabulario familiar a la seguridad, al confort, y el burocrático, pues, a la normalidad aburrida del día a día de los trámites.
Claro, a rellenar papeles.
Pues al inyectar la violencia extrema en estos moldes, la autora genera una disonancia cognitiva profunda.
Para intentar explicar la sensación física de leer esto, imaginemos que alguien nos está leyendo en voz alta el manual de instrucciones de una lavadora o la lista de la compra del supermercado.
Vale.
Todo es procedimental. Paso 1. Abrir la compuerta. Paso 2. Introducir el elemento.
Ya, muy aséptico todo.
Pero, a medida que avanza la lectura, de repente nos damos cuenta de que los elementos son pruebas de un crimen atroz o directamente métodos de tortura.
Madre mía, es que te revuelve el estómago.
Exacto, pero lo que nos revuelve el estómago no es el exceso de sangre, porque, a ver, apenas se describe. Lo que nos perturba es comprobar que el horror extremo se puede normalizar.
Hasta gestionarse como un trámite administrativo.
O como una simple tarea del hogar.
Y ojo, que este no es solo un ejercicio de estilo para, digamos, epatar a la crítica y quedar bien.
Ah, no.
No, no. Tiene una justificación psicológica profundísima detrás. Esta frialdad, esta necesidad de describir el horror mediante acciones minúsculas, imita el mecanismo de defensa más primario frente al trauma.
Uh-huh.
Las fuentes revelan un detalle del pasado de Matías muy revelador. Cuando era niño y se enfrentó a una situación monstruosa, su mente infantil descubrió algo fundamental para poder sobrevivir.
¿El qué?
Descubrió que lo que se ordena duele menos.
Lo que se ordena duele menos, uf.
Claro, cuando la mente no puede procesar el dolor en su totalidad porque es abrumador, lo que hace es fragmentarlo. Convierte la pesadilla en un inventario de objetos, en una lista de tareas.
Ya.
Es una anestesia emocional pura y dura.
O sea que la autora coge y convierte un síntoma psiquiátrico real, esa desconexión o disociación frente al dolor, en el propio estilo literario del libro.
Exactamente. Es brillante.
Eso explica esa necesidad casi obsesiva del protagonista por el control y la meticulosidad.
Uh-huh.
Pero a ver, te surge una contradicción enorme. Porque Matías necesita que todo encaje con precisión matemática, que cada acto violento sea un expediente archivado correctamente.
Sí.
Sin embargo, el libro como artefacto físico, la estructura misma de instrumento, es un absoluto caos. O sea, rechaza de plano el orden lineal que su protagonista tanto anhela.
Es una paradoja, sí, pero es una paradoja brillante. Clavel le niega al lector la comodidad de una cronología ordenada.
Ya.
Según los análisis estructurales que hemos revisado, la novela es un gigantesco mosaico temporal.
No va del punto A al punto B.
No, para nada. No empieza en el capítulo 1 para terminar, lógicamente, en el 20. Nos arrastra violentamente al pasado, sin previo aviso, y en el siguiente párrafo, de repente, nos lanza las consecuencias futuras de un acto que aún ni siquiera hemos presenciado.
¡Qué locura!
Y encima, abandona la idea del narrador omnisciente clásico para construir lo que los críticos llaman una novela expediente.
Claro. Y este formato de novela expediente cambia por completo la experiencia. Quien abre este libro no se encuentra, digamos, un cuento relatado junto al fuego.
No, no, en absoluto.
Lo que tiene en las manos es una especie de dossier clasificado, un rompecabezas donde la información llega a través de recortes de prensa amarillentos, informes policiales, fríos como el hielo.
Páginas sueltas de diarios íntimos.
Exacto. Transcripciones literales de programas de televisión o cartas que se interrumpen a mitad de una frase.
Es que pasas de leer el atestado forense de una escena del crimen a encontrarte en la siguiente página con la nota manuscrita desesperada de un familiar.
El contraste emocional es brutal.
Provoca un latigazo psicológico en cada cambio de página. Es una amalgama de géneros textuales diseñados específicamente para desorientar.
Ya, pero al ver esto, no puedo evitar ponerme en la piel del público general.
A ver.
Exigirle a quien lee que descifre informes policiales tediosos, que salten el tiempo sin red de seguridad y que encima conecte piezas inconexas como si fuera un archivero de la policía.
Es intenso, sí.
¿No es ponerle una barrera enorme a quien simplemente quiere disfrutar de una historia de intriga? O sea, ¿por qué poner las cosas tan difíciles y arriesgarse a alienar a la gente?
Pues a ver, es una exigencia inmensa, sin lugar a dudas. Tienes razón. Pero no estamos ante un truco barato de suspense ni un intento de ser vanguardista por el simple hecho de serlo.
Vale.
Esta estructura fracturada es, de hecho, la traducción formal más exacta de cómo funciona la memoria traumática.
Ah, claro. Volvemos al trauma.
Exacto. La neurología y la psicología nos dicen que el trauma jamás se almacena en el cerebro como una historia con introducción, nudo y desenlace. No hay una narrativa lógica.
El cerebro traumatizado no organiza los recuerdos en capítulos pulcros.
Exacto. El trauma sobrevive en la memoria en forma de esquirlas. Aparece por irrupción. Es, no sé, un olor repentino a humedad que te devuelve a un sótano de hace 20 años.
Ya.
O un ruido metálico que desencadena un ataque de pánico sobre algo que temes que ocurra mañana. Al negarnos una línea temporal ordenada y obligarnos a consumir fragmentos inconexos de información, la autora nos obliga a experimentar físicamente, o sea, en nuestra propia piel.
Claro.
Esa misma desorientación y el mismo asalto cognitivo que sufren los personajes.
Entiendo. Nos fuerza a mimetizar el cerebro de una víctima.
Tal cual.
Y si la novela te niega la imagen completa de los hechos, también te está quitando la red de seguridad de la verdad absoluta. Nos quedamos sosteniendo piezas de un puzzle ensangrentado, pero nadie nos da la imagen de la caja para saber cómo debe quedar al final.
Exacto, estás a ciegas.
Y esto nos arrastra a la última y quizás más perturbadora característica de la obra de Clavel.
Uh-huh.
La inmensa responsabilidad que hace recaer sobre el público. Quien lee se ve empujado a convertirse en el juez de un tribunal de moralidad, pero sin conocer el código penal.
Ese es el mayor triunfo de lo que los académicos denominan el thriller moral europeo.
Ya. Yeah.
Fíjate que las reseñas sitúan a Clavel en una genealogía literaria muy, muy selecta. Comparan su capacidad para generar angustia ética con la de nada menos que Patricia Highsmith.
Palabras mayores.
E incluso trazan paralelismos con la profundidad atormentada de los personajes de Dostoyevsky. Son historias donde presenciamos el mal desde dentro, habitando la mente de quien lo comete, sin que el autor nos ofrezca una coartada tranquilizadora.
Y la forma en que se ejecuta esto técnicamente es fascinante, porque la historia salta constantemente de una conciencia a otra. Empezamos atrapados dentro de la lógica fría de Matías, sintiendo casi que sus monstruosidades tienen un sentido retorcido. Pero luego, de golpe, pasamos a la mente de Emilia, luego a la de Felipe, a la de Isabel, a la de Arturo.
Es un caleidoscopio.
Vemos el mundo a través de la brújula moral rota de cada uno de ellos. Y lo más agobiante de verdad es que no hay un narrador externo. No hay una voz de Dios que intervenga para decirnos, oye, cuidado, no empatices con esta persona porque es el malo.
Exacto. Se radica por completo la jerarquía moral. Aquí todos tienen sus razones y, bueno, todos están manchados.
Totalmente.
La novela opera en esa frontera increíblemente borrosa entre el afecto genuino y el daño infligido. Explora cómo, fíjate, las justificaciones más nobles pueden engendrar los actos más tiránicos.
Uf.
Hay una reflexión de uno de los personajes que creo que captura a la perfección esta ambigüedad. El personaje confiesa, dice, confundí protección con control, justicia con venganza.
Confundí protección con control. Es una línea sutil, ¿verdad? El instante imperceptible en que la fuerza que usamos para defender a alguien a quien amamos muta y se convierte en la jaula que lo asfixia.
Exactamente eso.
Al darnos cuenta de estas dinámicas, el sentimiento que nos invade a quienes leemos es el de una profunda orfandad moral.
Uh-huh.
Pensemos en cómo consumimos ficción hoy en día. Vivimos en la era de los superhéroes y las narrativas de consumo rápido.
Sí, de la respuesta fácil.
Donde las películas nos mastican la moraleja, nos garantizan que al final del tercer acto sabremos exactamente quiénes son los buenos, los malos recibirán su castigo y el orden natural del universo quedará restaurado. Y todos felices.
Claro, es que nos hemos vuelto adictos al consuelo narrativo.
Tal cual.
Buscamos el entretenimiento casi como un sedante para evadirnos de las injusticias del mundo real.
Y Clavel, pues, nos arranca el sedante de las manos de un tirón. Se niega en rotundo a darnos ese alivio. Nos deja completamente solos frente al abismo de las decisiones de sus personajes. O sea, terminas el libro y no hay una absolución posible.
Es que subvierte la promesa implícita de la novela negra.
Sí.
Niega la catarsis por completo. No existe un final cerrado que nos permita cerrar el volumen, suspirar aliviados y pensar que los monstruos han sido derrotados para poder dormir tranquilos.
Ya, no hay paz.
No. Esa es la verdadera incomodidad lúcida que la autora busca provocar. Traspasa la responsabilidad del juicio al otro lado de la página. Al no ofrecer respuestas fáciles ni consuelo, pues la obra nos obliga a seguir mirando de frente la violencia sistémica y, sobre todo, nuestra propia inacción ante ella.
Recopilando todas estas piezas, la verdad es que el perfil literario que emerge de nuestro análisis de hoy y que encajará perfecto en esa web es el de una creadora implacable.
Totalmente implacable.
Paz Clavel es una arquitecta de la incomodidad, alguien que empuña una prosa clínicamente fría, pero que en el fondo esconde una compasión subyacente por el dolor humano. Utiliza la estructura, el misterio y las convenciones de la novela negra no para que averigüemos quién apretó el gatillo, sino para forzarnos a mirar la suciedad que escondemos bajo la alfombra de nuestra propia moralidad.
Es un perfil imprescindible, desde luego, para entender hacia dónde camina la literatura contemporánea más valiente. Un debut que demuestra una madurez inusual.
Y tanto.
Es una autopsia del trauma y la moralidad que, a fin de cuentas, ni pide permiso para incomodar, ni pide perdón por hacerlo.
Absolutamente. Y para cerrar nuestra inmersión de hoy, hay una idea que ha surgido de esta charla y que resulta difícil quitarse de la cabeza.
A ver.
Algo que salta de las páginas de instrumento y aterriza directamente en nuestro día a día. Sí, como ilustra magistralmente la autora, la brutalidad puede normalizarse hasta camuflarse entre la jerga de los expedientes burocráticos y las listas de la compra. Cabe preguntarse algo muy serio.
¿El qué?
¿Cuántas omisiones, cuántos pequeños actos de violencia en nuestra propia rutina estamos justificando ahora mismo? ¿Cuántas veces miramos hacia otro lado frente al sufrimiento ajeno, amparándonos en la excusa de que debemos mantener nuestro propio sentido del orden?
Es una reflexión muy pesada, de esas que no admiten respuestas rápidas ni cómodas.
No las admiten en absoluto. Y se queda ahí, flotando, para el análisis personal de cada mente curiosa que nos acompaña.
Claro que sí.
Y quizá la próxima vez que caminemos por un garaje o por la calle, pues valga la pena prestar un poco más de atención al suelo. Tal vez descubramos cuántas veces hemos pasado de largo, ignorando por completo la fragilidad de un pequeño llavero aplastado contra el cemento.